Bien, estamos acá en estudio ahora con Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo está, señor ministro?
Bien, muchas gracias por la invitación y muy bien me encuentro.
Gracias a usted por venir, pues. Bueno, estábamos conversando recién con Pedro Atria, gerente general de AFP Cuprum, dando un punto de vista respecto al tema de sistema de pensiones, y como nosotros tratamos de tener todos los puntos de vista, también queríamos tener el suyo. Entonces, usted como ministro de Desarrollo Social, me imagino que está, bueno, alineado en el proyecto, pero hay algunas dudas que plantear y que al parecer el mismo ministro está teniendo. Lo que al parecer no hay duda es respecto a que del 5%, que es un número ya más o menos definido, que según Pedro Atria no es suficiente todavía, pero bueno, también va a tener cierto impacto. Del 5%, el 2% sería para un fondo solidario, ¿es así?
Efectivamente, pero ahora yo haría dos observaciones. Yo no me encuentro alineado con la propuesta, me siento parte de la propuesta. y me siento, yo fui subsecretario de Previsión Social, conozco el debate. Creo que las soluciones en materia de pensiones, pensando en el incremento de las tasas de reemplazo, evidencias objetivas demuestran que requieren de soluciones en modelos de pensiones donde lo individual cohabite y se combine y se complemente con lo solidario. El informe de la Comisión Bravo en materia de diagnóstico de pensiones, yo creo que es taxativo en establecer que el incremento de las pensiones en materia de tasa de reemplazo, siguiendo la trayectoria del actual sistema de pensiones sin ninguna transformación, no es suficiente. Pero agrego, la incorporación de este 5% lo hecho permite un ahorro de un 50%. No será suficiente pensando en el promedio de cotización internacional estándar OCDE, que es del 20%. Sin embargo, estamos hablando de un incremento de ahorro que tiene impacto positivo en el PIB y en el ahorro de un 50%. Y eso es indudable.
Ministro, hay quienes, la discusión técnica y probablemente también política ha planteado que esta reforma de cómo está planteada tiene aspecto regresivo y que sectores no los más vulnerables, porque efectivamente no pagan estas cosas y tampoco impuestos, pero sí las capas inmediatamente superiores son las que en un porcentaje mayor van a terminar financiando esto. ¿Qué les dices a esas posiciones?
Yo creo que es altamente progresivo, invierto el argumento. Hace unos días dimos a conocer los resultados de la CACEN en materia de pensiones. El decil de menor ingreso tiene una, en promedio, 102.000, 105.000 pesos de tasa de reemplazo. Y el decil más alto, en promedio, tiene del orden de 500.000 pesos. Hay una diferencia de 345% entre el decil más pobre y el decil más alto. Sin embargo, el decil más alto, indudablemente, que tiene un salario mucho más elevado que los 500.000 pesos, que sería su tasa de reemplazo. Por tanto, el modelo solidario que se incorpora, que establece solidaridad entre el trabajador que tiene más ingresos respecto del que tiene menos ingresos, también implica que el que tiene más ingresos capitaliza más al final de su vida laboral activa. Y en el caso de quienes son más jóvenes respecto de quienes son más viejos, indudablemente que lo que permite es establecer una corrección de desigualdad. Entonces, si esto lo miramos desde el punto de vista del ahorro colectivo, no tiene nada de regresivo. O sea, lo que estamos haciendo es combinar un modelo donde mantiene el 10% de las cuentas individuales con cargo a cada persona, que es su ahorro, y el otro 5%, el 3% sigue siendo heredable, y el otro 2% permite subsanar política pública donde tenemos las principales dificultades.
En los sectores, lo inmediato.
Pero en el largo plazo, en los sectores medios y en los sectores de altos ingresos. Porque el pilar solidario hoy día da cobertura al 60% más vulnerable. La propuesta de querer incrementar esto, a partir de solucionarlo, a partir de aumentar el pilar solidario, no resuelve el conflicto porque implica también un impuesto general más elevado. Entonces, digamos las cosas como son. O sea, aquí lo que estamos buscando es un modelo que nos permita combinar dos consideraciones que están presentes en la convivencia de la sociedad. La gente quiere que se le valore su esfuerzo individual.
Sí.
Sí. Pero también quiere tener apoyos solidarios.
Pero déjeme hacerle el contrapunto ahí. Diversas encuestas, y una que no puede ser catalogada como si tiene algún sesgo político, que no puede ser catalogada oposición, que es una de Criteria, ha planteado, y que se conoció recientemente, plantea que a la gente, cuando le preguntan si es solidaria, en altos porcentajes, sobre el 70%, la gente se define como solidaria. Y cuando lo llevan a este tema en particular, también, pero cuando le dicen qué hacer con las platas de las cotizaciones, ese más de 70% también dice que vaya a sus cuentas individuales.
Interesante sería si la encuesta preguntara respecto de cuál es el impacto que tiene esto en la pensión de la persona. Porque si yo pregunto en frío, respecto de dónde quiere que se destine mi cuenta, mi ahorro, pero no estoy informando, que fue lo que hizo una AFP cuando consultó, sobre el destino y la consecuencia de esa cotización, la percepción cambia.
Pero no cambió mucho esa encuesta. La encuesta CADEM,
en general, el informe que hizo incluso durante el gobierno del presidente Piñera, establece el alto nivel de desconfianza que existe respecto de la administración de las cuentas individuales por parte de la administradora de fondos de pensiones. Entonces, si yo pregunto parceladamente y no pregunto respecto de los efectos, indudablemente que genero distorsiones en la percepción.
Perdón, ahí, ministro, la pregunta perdón, es este planteamiento de que la AFP, lo acaba de decir Pedro Atria acá, puede administrar gratis este fondo de pensiones, y pensando en la rentabilidad, en obtener rentabilidad, y está claro que para obtener rentabilidad hay que tener conocimiento, hay que tener equipos profesionales, hay gente que está mirando el mercado, hay uno mismo ha sido testigo de las estructuras que tienen que tener la AFP, digamos, para poder competir en rentabilidad. Y se está planteando este ente estatal que hasta ahora se dice que va a cobrar hasta un 0,5%, van a inyectarse 150 y tantos millones de dólares, van a haber un grupo de consejeros que van a ganar 1,200,000 pesos. Tomando en cuenta la importancia de la rentabilidad y lo difícil que obtenerla, ¿cómo ve usted, cómo configura que va a haber un sistema más caro y con riesgo de no obtener la misma rentabilidad?
A ver. Hoy día, con la comisión de intermediación, el sistema es bastante más caro para los cotizantes en el sistema de administración de fondos de pensiones. O sea, y la rentabilidad de la industria se explica al 50% por la comisión de intermediación.
Ahora, depende de la AFP que no esté, hay unas que están con una comisión muy baja.
Sí, pero comisión muy baja, que comisión efectivamente...
La intermediación se refiere a lo que cobra mensualmente del sueldo.
Sí, y que no es la comisión explícita del 0,4, el 0,5, el 0,1, dependiendo de la AFP donde uno se encuentre. Y que explica la rentabilidad de la industria con diferencias de 5 y 29%.
Que más o menos lo que cobra la AFP está entre 0,43 y 1,5.
Sí, lo que quiero, y quiero llegar al punto. La industria ha sido permanentemente resistente a toda modificación que implique la disminución de comisiones. De hecho, cuando se hizo la licitación de la cartera nueva afiliado, hubo resistencia por parte de la industria de pensiones. O sea, y pasamos de comisiones muy elevadas a comisiones muy bajas, pero no ha sido un tránsito donde las AFP de mutuo propio establezcan que su rentabilidad tiene ganancias extranormales en comparación de la rentabilidad de los cotizantes. Entonces, yo creo que para los cotizantes es una tranquilidad saber que va a haber un ente público sin fines de lucro. O sea, no me genera ninguna duda. ¿Y va a incentivar a las AFP a que tengan
es que
una...
puede ser el fines de lucro o no, es la cosa, yo le pregunto por el lado también de la rentabilidad que va a obtener el fondo, eso, porque acá está aumentando un 30%.
Y yo lo que le quiero explicar frente a eso es que el que exista una entidad pública sin fines de lucro, que su orientación no está puesta, entre otras cosas, en la rentabilidad de la industria, es un incentivo para que la industria también tenga una rentabilidad y un beneficio más elevado respecto de los cotizantes.
Pero respecto...
bajando sus costos, que es lo esencial.
Ministro, pero la baja de comisiones no apunta a una mejor pensión. Apunta a que los accionistas tengan una menor rentabilidad ellos, y apunta en una medida bastante exigua a que el cotizante tenga un mayor sueldo líquido, pero apunta a cero a que tenga una mayor rentabilidad en la pensión.
En última instancia, la existencia de dos entidades, una de carácter privado y otra de carácter público, nos va a permitir verificar cuál es el grado de eficacia.
Pero por eso ahí se pone en riesgo al final.
Sin duda.
Para verificar cuál es el grado de eficacia, se pone en riesgo la rentabilidad de los fondos.
No sé. Ahora, hay una competencia.
¿Ah? No se pone en riesgo.
Hay una competencia, ministro, que no quiero ser osado, no quiero llamarla desleal, pero cuando una empresa no tiene, una entidad no tiene fines de lucro y otra tiene, evidentemente que hay una competencia que no es al menos igualitaria.
O sea, la entidad pública en términos de inversión tendrá que tener las mismas regulaciones que tienen las administradoras de fondos de pensiones privadas. Y eso es parte, digamos, de la sana competencia. Pero, ¿por qué a priori uno podría establecer que va a haber una menor rentabilidad por parte de la administración de una entidad pública? No hay ningún elemento que lo justifique.
No, a no ser que
la rentabilidad no es mágica, no es poner a seis personas mirando el mundo para ver cómo.
Pero quiero insistir con que no hay ningún argumento que justifique eso. Salvo la percepción de la industria.
No, el problema no está en la propiedad. El problema está en las condiciones que tenga para invertir. Si se restringe, si se pone muy conservadora en materia de inversiones, eso efectivamente va a afectar la rentabilidad de los cotizantes. Y eso no tiene que ver con la propiedad.
Mire, en general, esa percepción, o sea, ese argumento de que la industria debiese ser más eficiente que una administradora pública, un ente público, no tiene un argumento de fondo. O sea, salvo el supuesto de que la administradora de fondos de pensiones tiene una expertise más desarrollada. Yo le quiero decir que el Instituto de Previsión Social tiene una alta capacidad de gestión. Yo fui subsecretario de pensiones, tiene indicadores de satisfacción del orden del 90% y que se explican del siguiente modo, en que el IPS tiene presencia en 206 comunas del país y las AFP tienen presencia en ¿cuántas?
Pero eso no es un indicador de rentabilidad.
No. Si lo que le quiero plantear es lo siguiente. Pero
estamos en la modernidad, no es necesario tener tantas oficinas.
Mire, las principales bajas de pensiones están donde hay mujeres, donde hay jóvenes y en sectores rurales, donde no hay oficinas de la AFP. Ese es un dato de realidad. La reforma del Pilar Solidario posibilitaba que las administradoras de fondos de pensiones tuviesen convenios con el IPS para poder operar a través de esa sede.
Pero hay otras fórmulas para esto, no sé, uno puede hacer convenio, no sé si legalmente se puede, la caja de vecinos ha encuestado, hay maneras de tener una presencia física.
Pero no se han hecho.
De acuerdo, pero hay alternativas.
Ministro, finalmente, que se nos fue el tiempo, lamentablemente, este consejo de seis personas creo que es que va a ganar 1.200.000 y el presidente va a ganar 2.400.000. ¿Ese es el planteamiento para que administren los fondos de la AFP? ¿Ese consejo va a tener? ¿Va a ser full time? ¿Va a ser part time? ¿Va a ser de hombres buenos? ¿Cuál es el planteamiento que están teniendo ahí?
Yo en general creo que, y tal como lo señaló el mensaje del proyecto de ley, tienen que ser personas con calificación, idoneidad y capacidades. Eso es lo que tiene
que
regular.
¿Pero van a ser part time?
No, desconozco si van a ser part-time o no. Ese dato en particular no lo conozco. El punto es que tienen
porque
que tener...
con el sueldo planteado no creo que alguien tanta experiencia vaya a ganar eso.
No tengo conocimiento si son part-time o jornada completa. Lo que sí creo, y eso es lo que el proyecto resguarda, que es lo importante, es que sean personas calificadas para esta labor.
Sí.
Y eso creo que es lo más importante. Lo otro no me parece que sea el debate de fondo.
Muy bien, ministro, don Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por venir.
Gracias a usted.
Gracias, ministro.
Seguiremos conversando. Muchas gracias.